liga, yo creo que es la mejor decisión.
Es lo que piensa mucha gente, ¿no? Pero aún así hay polémica y hay lesionados musculares incluso antes de que vuelva a la competición. No es lo mismo los partiditos así en la ciudad deportiva que luego exigirte físicamente como te exige un rival cuando te está jugando tres puntos muy importantes para en la carrera en el rush final de 11 encuentros cumplir tu objetivo, ¿no, Agustín?
No, por supuesto que los jugadores no van a llegar en las mejores condiciones, pienso. Porque, como te digo, las pretemporadas no están siendo normales. Han empezado a entrenar solos, se han ido haciendo grupos, han tenido pocas semanas para entrenar el grupo entero, no han podido jugar partidos amistosos, que es lo que carga las piernas y lo que prepara para la competición. Entonces, el jugador no va a llegar en las mejores condiciones y seguramente haya bastantes lesiones. Pero bueno, en mi opinión, creo que lo más justo sería acabar la liga y bueno, no hay otro modo que ese.
Tú que has sido central y de los buenos, defensa y de los buenos, Agus, se está hablando de Sergio Ramos, de la renovación del capitán. Ayer decía Camacho, José Antonio Camacho en T4, que él le renovaba en el Real Madrid de por vida. Tú has coincidido en el Real Madrid, estando tú en la cantera, en el Castilla con el Camero. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas?
Bueno, yo pienso que Sergio Ramos es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial. Yo creo que lo ha demostrado año tras año durante casi 15 años, creo que llegó en el 2005 al Madrid. Lleva 15 años al máximo nivel siendo de los mejores centrales del mundo y se lo ha ganado a pulso poder renovar y seguir en el club, que yo estoy seguro que es el club de sus amores. Y su rendimiento le da esa garantía, ¿no?, de poder renovar, y a mí me gustaría porque soy un defensor de Sergio Ramos.
Uh-huh. Y la última, aprovechando, Agus, tu experiencia, ya digo, estamos repasando algunos la actualidad de algunos equipos en los que has jugado. Tú jugaste en Estados Unidos, jugaste en Houston, en el Houston Dynamo, y ya estás comprobando el lío otra vez social que hay con el tema del racismo, ¿no? Después de la muerte de George Floyd. No sé si tú en tu etapa en Houston se palpaba, veías ese racismo así entre blancos y negros, de un lado hacia otro, sobre todo de los blancos hacia los negros en tu etapa en Estados Unidos.
No, yo no lo sentí en ningún momento. De hecho, ellos contra este tipo de causas, la liga hace mucho hincapié, se hacen jornadas contra homofobia, contra todo. O sea, la liga se encarga de erradicar todo eso. Nosotros en el equipo éramos de todas las etnias, había latinos, había blancos, había negros, todos convivíamos, todos nos respetábamos. Y bueno, y en la ciudad, pues igual, en Houston era una mezcla de culturas increíble, había de todo, y yo no sufrí ningún tipo de esas circunstancias. Entonces, bueno, la verdad es que me sorprende, pero bueno, es cierto que se ven no solo allí, sino en España, en todo el mundo. Ojalá que no pasaran ese tipo de cosas y que se erradicaran, pero bueno, por desgracia no van a dejar de pasar.
Por desgracia, sí, pero estamos viendo, ¿no? Ahora parece que están los ánimos más calmados, pero en todas las ciudades prácticamente de Estados Unidos, después de la muerte por asfixia a manos de un policía blanco de George Floyd en Minneapolis, la que se ha liado, ¿no?, con el tema racial en Estados Unidos. En fin, a ver si conseguimos entre todos que el racismo sea una anécdota o sea historia, ¿no? Pero es una pena que siga habiendo casos de este tipo de discriminación. Agus, que me ha encantado charlar contigo, que es verdad que repasando tu carrera tú empiezas en la cantera de Albacete, pero luego llegas a la cantera del Madrid, al Castilla, Celta de Vigo, vuelta al Castilla, Córdoba, Alcorcón, Orduspor en Turquía, Mallorca, Albacete, en el primer equipo, Houston Dynamo en Estados Unidos, el Esbjerg de Dinamarca, danés, Nea Salamina, chipriota, hasta la actualidad. Tu último equipo ha sido la ETK Kolkata de la Superliga India, con el que habéis ganado la liga. Agus, que vayan muy bien las cosas en casa y un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, ha sido un verdadero placer.
Gracias. Agustín García, defensa de los de eso, trotamundos, de los de muchos kilómetros en las piernas. 1:35, 12:35 en Canarias. Luego tenemos cita con David Soria, con el portero del Getafe, cuando queda, ¿qué? Nada, 2 días. Mañana vuelve el fútbol en segunda, el jueves se reanuda la liga en primera con ese Sevilla-Betis a las 10 de la noche en el Pizjuán. Pero ahora voy a buscar una opinión.
La firma.
La que le pido al compañero de confianza, Ulises Sánchez Flor. Hola, Uli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y esto sirve de cebo para luego el corrillo. Los oyentes están ya preparados para, y están de hecho enviando notas de audio al 628-26-90-92. Están preparados para opinar a propósito de lo que estamos comentando todos. El fútbol quiere abrir sus puertas antes de que acabe esta liga, es decir, en la reanudación del campeonato. El gran dilema es hacerlo de forma homogénea o solo en las zonas en fase 3. La liga está valorando que haya un tercio del aforo en los estadios antes de que acabe junio. A Ulises Sánchez Flor, ¿qué le parece?
Bueno, a mí me parece que no debería entrar público en los estadios, a pesar de que haya comunidades que están en la fase 3 y que evidentemente sean más seguras. Estamos hablando de aglomeraciones, que al final es la esencia un poco de esa escalada, ¿no? Evitar esos riesgos, hacerlo de una forma progresiva, dar pasos firmes e intentar pues no retroceder, ¿no? O poner en riesgo. Y estamos viendo pues que se organizan botellones o fiestas particulares y surgen brotes del coronavirus. Evidentemente, un buen protocolo para que pudieran entrar el 30% de los aficionados a un estadio, pues bueno, pues podría confeccionarse y evidentemente, bueno, pues al fútbol le daría todavía algo de más de espectáculo a unas gradas vacías, frías, incluso ayudaría a paliar un poco el daño económico de los abonos, que es ahora la papeleta que tienen que resolver los clubes. Pero yo creo que por encima de todo está la salud, que a pesar de que exista un protocolo de acceso gradual para que esa gente o esos aficionados pudieran entrar a los estadios, incluso de salida, con la distancia social y con las medidas de higiene, es asumir riesgos que ahora mismo son innecesarios, y que hablamos de 11 jornadas de liga, que yo creo que podemos esperar. Que lo importante, Rafa, es que haya vuelto el fútbol, que estemos en condiciones de que se pueda terminar la temporada, sobre todo por el dinero que pueden recuperar los clubes de los derechos de televisión, y sobre todo por que haya una justicia deportiva y sepamos que el campeón se lo va a ganar en el campo, que los descensos y los ascensos también se van a ganar en el campo. Podemos esperar, creo que es muy precipitado, que hemos pisado el acelerador y que nos estamos emocionando. El primero, Javier Tebas, el presidente de la Liga. Yo creo que dar pie a que pueda entrar público en esta semana o en el mes de julio, por muy avanzado y muy controlado y por muy bajas que estén las cifras de contagios y de fallecidos, pero por muy controlado que esté, que creemos que está el virus, insisto, no lo podemos subestimar. O sea, debemos aprender la lección, no caer dos veces en la misma piedra. No podemos subestimar el COVID-19. Tenemos que ir poquito a poco, a pesar de que a partir del 22 de junio podamos estar ya fuera del estado de alarma, y todos tenemos que ser comprensivos, todos tenemos que ser solidarios, y insisto, aunque las comunidades más seguras piensen, y los presidentes de los clubes, en este caso Miguel Ángel Ramírez, que yo entiendo sus argumentos, en Canarias, ¿no?, piensen que puede entrar público, debemos ir con más calma, y para mí el titular sería no subestimar al coronavirus.
Pues es la opinión de Uli Sánchez Flor, al que le agradezco como siempre que aparezca en este programa. Uli, gracias, un codazo.
Un placer, Rafa, un abrazo a todos.
1:39, 12:39 en Canarias. Esta opinión seguramente ha originado tus comentarios, tus opiniones en el WhatsApp de Radio Marca, en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en ese 628-26-90-92. Hasta aquí la firma, la opinión de Ulises.
La firma.
Voy con vosotros. Primera tanda de mensajes.
Muy buenas, Sauki. Muy buenas, Chitu, también, que también estás por ahí. Te mereces un saludo, claro que sí. Sobre el tema que estáis preguntando de lo de los estadios, pues ya he dejado mi opinión alguna vez. Si se puede hacer realmente con seguridad, pues si todas las demás cosas vamos avanzando, no creo que el fútbol se tuviera que quedar en plan rémora. Pero también digo que si se dijo que este año no iba a haber ya gente en los estadios, y ha habido equipos que han decidido terminar las obras del suyo, etcétera, pues creo que no sería justo, en serio, que unos equipos tuvieran público y otros no. Un abrazo grande, crack.
Buenos días, Sauki. A mí me parece fatal.
¿Sí?
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Quería ver si podíais solucionarme una duda que tengo. ¿A qué se le llama deportista profesional o de élite? Un saludo.
A mí me parece lamentable eso de querer meter a público en el campo de fútbol, aunque sea un tercio. Hace tres meses, solo tres meses, todos estábamos seguros de que en España no habría fútbol hasta la próxima temporada. Hemos pasado del pesimismo a la euforia total. Hay que respetarlos y no se puede fomentar una nueva epidemia o un nuevo rebrote juntando a la gente en todos los sitios. Esta gente sí que debe de ser castigada porque no se puede consentir, ¿eh? Después de lo pasado, cuando digo hace tres meses, nadie creía en que hubiera liga en España. Se quiere meter ahora a la gente en el público. Si es que somos en la misma bestia que tropezamos con la misma piedra infinidad de veces, ¿cuándo aprenderemos? ¡Nunca!
Seguiré enviando notas de audio. Y los niños, me encanta también que enviéis vuestras opiniones con notas de voz al 78 26 90 92. Sintonía de Balón de Bronce. Habemos sede para esos playoffs de ascenso a segunda. Habemos también fecha para el sorteo de los mismos, ¿verdad? Rafa Maínez, Balón de Bronce, ¿qué tal toca yo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Ya tocaba.
Nos estamos escuchando mucho estas semanas, pero ya podemos decir que oficialmente Andalucía será sede de los playoffs de ascenso a segunda, de Segunda División B. Málaga, Marbella y también Algeciras, de Auquillo.
No está mal. Porque en Andalucía, está mal, va a haber que ir Andalucía. A Andalucía para ver, que además está en fase 3, toda Andalucía, es decir, no hay problema en la movilidad entre provincias, en la propia Andalucía, pero va a haber que acercarse, claro, cuando nos dejen a ver esos playoffs en esas sedes, repítelas, porque la gente viendo a ver cómo se organiza el mes de julio.
Pues en Málaga, la Rosaleda y el Ciudad de Málaga, luego tenemos en Marbella lo que es el Estadio Municipal de Marbella y el Marbella Fútbol Center. Y luego en Algeciras, un nuevo mirador de Algeciras, de ese estadio. He hablado esta mañana además con gente del Marbella Fútbol Center, incluso de Algeciras. No tenían mucha noticia de la federación, ¿eh? De hecho, con una de estas dos llamadas, mientras que hablaba yo con dicha persona, ha salido oficial la fecha y las sedes y no tenían mucha información. Esperan conocer poco a poco todas estas fechas o mejor dicho, protocolos de la federación. Tenemos fecha del sorteo, 25 de junio, ya cuando no haya estado de alarma. En este sentido, bueno, pues será Marbella también. Y luego las fechas de esos playoffs, 18, 19, 23 y 26 será la final de julio de esos playoffs de ascenso. Y bueno, se ha revolucionado un poco la segunda vez esta mañana con esta noticia.
Y tenemos ganas de saber un poco después cómo el sorteo depare pues unos playoffs que van a ser interesantes porque el factor campo precisamente vuela por los aires por aquello de que es en sede distinta a la habitual, es decir, no hay ida y vuelta, por así decirlo, en tu estadio para asegurarte el calor de tu público, y es que no va a haber público en principio, aunque sí que algunos equipos están intentando mover que pueda haber aficionado, ¿no?
Sí, a ver, por lo que yo sé, por lo que he mantenido en contacto con la federación, no descartan nada, ¿eh? No descartan que haya incluso público mínimo en un mes y medio, aunque sean 300, 400 personas. Ahora bien, claro, se va a ver qué tipo de público, es decir, de qué equipo, de cuánta gente de cada club. Bueno, son preguntas en el aire, pero por lo menos poco a poco vamos conociendo todo. Eso, como tú has dicho, es una sede única, aunque el Marbella va a jugar en casa, por decirlo así. Y en cuanto al sorteo es lo mismo, primeros contra primeros, campeones entre sí, segundos contra cuartos y luego los terceros se enfrentan entre sí. Eso poco a poco lo iremos comentando según se acerque la fecha del sorteo, repetimos, ese 25 de junio, pero como decimos, esta es una de las grandes novedades, si voy a haber público, si no, como decimos, Rafa, en un mes y medio a saber qué nos encontramos.
Esperemos a ver, acontecimientos. ¿Tú ves un claro favorito a ascender a Segunda División? Podríamos hablar de la Unión Deportiva Logroñés por aquello que ha sido el mejor equipo de toda la Segunda B, ¿no? En el momento de la suspensión era el conjunto que iba primero en el grupo segundo y con más ventaja respecto al segundo, que era en ese grupo la Cultural Leonesa, ¿no?
A ver, lo que está claro es que de los 4 ascendidos que habrá a Segunda División, a esa Liga Smartbank, 2 seguro van a ser campeones, porque están a 90 minutos. Es imposible, Sauquillo, decirlo porque, claro, estados de forma no hay en comparación con la jornada 28 cuando acabó la competición, ¿no? Es verdad que en cuanto a plantilla, pues el Cartagena asusta, Atlético Baleares siempre lo ha hecho muy bien, por ejemplo, Ibiza, que quedó segundo, iba en línea ascendente, vamos a ver la Cultural Leonesa, es que, claro, decirte un favorito cuando en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, yo creo que esto favorece a los que son cuartos clasificados, que sobre el papel son un poquito inferiores. Peña Deportiva, Valladolid Promesas, Cornellá y Clano Deportivo, a 90 minutos se pueden cargar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo me voy a quedar con un favorito, que es el Club Deportivo Castellón y el Logroñés. Venga, te voy a dar dos a ver qué depara.
Si aciertas, pues sabes que te haré llegar
bueno,
el jamón.
Y si fallo y acierto, nadie, no, me van a caer palos.
No, si, escucha, si aciertas te hago llegar el jamón 5J y si fallas, pues nadie te lo va a recordar, porque ahora mismo borramos esto mismo que has dicho en la radio para que no quede registro. Gracias, Tocayo, que me está esperando un protagonista de Primera División.
Un abrazo, hasta luego.
En 14 minutos, a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, voy a saludar al portero del Getafe. David Soria. Hola, David, de vuelta a casa después del entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el entrenamiento de hoy?
Bien, como todo, ¿no? Y respiro.
Sí, ¿no? Con mucho mono de fútbol, de volver a un poco a lo que es vuestro día a día. Ya estáis entrenando, pero falta la competición. Y esto se soluciona ya este mismo jueves con el Sevilla Betis. Por cierto, que tú has jugado en el Sevilla. ¿Mucho mono de fútbol, David, o no?
Sí, ya lo echamos en falta, ¿no? Ya llevamos muchas semanas entrenando, ya hay ganas, ¿no? Sí que es verdad que hemos entrado ya en la semana de antes de la competición, que ya se va respirando todo, que está cerca, pero bueno, ya queremos que llegue el viernes, que está ahí para empezar, para que empiece lo bueno.
Sí, porque el Sevilla-Betis va a suponer la renovación de la Liga en Primera el jueves a las 10 de la noche, pero el segundo partido, que no lógicamente, es el vuestro. Granada-Getafe el viernes a las 7 y media. Lo de jugar en principio, y ahora iremos al matiz de en principio sin público lo que resta de Liga. David, os vais a acostumbrar a Fuerza Orkan. En principio os tenéis que acostumbrar, ¿no? Va a ser distinto y extraño para todos. El factor campo, decíamos antes, vuela por los aires.
Sí, al final yo creo que va a sacar ventaja el que se adapte más rápido, ¿no? Con o sin público. Al final nosotros queremos jugar, yo creo que todo jugador quiere jugar con público porque es la parte, pues una parte esencial, ¿no? Del mundo del fútbol. Pero bueno, como hay que adaptarse a las circunstancias, no se puede, hay que adaptarse a jugar sin público, a mantener la concentración, que yo creo que incluso va a ser más complicado que cuando está el público. Así que bueno, el que antes se adapte, pues tendrá ventaja.
Y la circunstancia que está intentando más de un club, de que antes de que acabe la Liga en estos 11 partidos se les pueda permitir a sus aficionados a una parte del aforo, ¿no? Un tercio del aforo, pues ocupar sus butacas. ¿Tú qué opinión tienes, David? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que mientras las autoridades sanitarias den el visto bueno, yo creo que todo lo que sea que volver a la normalidad es bueno, ¿no? Si se puede entrar un tercio porque las cosas van mucho mejor y que va mejorando, entonces sería buena señal, ¿no? Yo siempre prefiero jugar con público y si se puede hacer todo lo posible, siempre respetando el tema sanitario, pues bienvenido sea.
Yo creo que si sanitariamente se puede y las autoridades dan su permiso, creo que todos aplaudimos la posibilidad de ver todavía en directo un partido de fútbol en el estadio. La situación es que no todos los clubes van a poder disfrutar de esa medida excepcional, ¿no? Que sería ver público antes de que acabe esta liga. Entonces, por ahí se genera desigualdad. Unos sí, otros no. Dicen que el público siempre es el jugador número 12 de todos los equipos, que unos jueguen con 12 y otros con 11. Eso no está muy claro.
Bueno, yo creo que la liga, cuando tomen la decisión, va a ser porque todos los clubes van a poder meter gente en su estadio. No creo que digas unos sí, otros no. Al final va a querer la mayor igualdad posible cuando todos podamos pasar a la fase 3 y todo el mundo pueda entrar en los estadios, pues yo creo que va a ser cuando dé luz verde. Yo creo que de momento, mientras que unos puedan y otros no van a acceder, vamos. Eso es mi opinión. Luego ya no sé lo que harán.
O sea, que tú eres partidario siempre y cuando que sea todos al mismo tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final no tiene sentido, ¿no? Que unos están en público y otros no. Al final, que si queremos igualdad para todos, yo creo que sería lo más sensato es que si todo el mundo estamos en la fase 3, pues bueno, pues que entre la gente, ¿no? No creo que jugar, por ejemplo, en Granada con público a favor de Granada y nuestra casa no, pues no sería del todo justo.
Remontándonos hace apenas un mes, cuando todavía no habíais vuelto a entrenar, ¿tú cómo llevaste el confinamiento? ¿Cómo hiciste? No sé si tienes un poquito de jardín en casa para entrenarte con un poquito más de normalidad dentro de la anormalidad y lo extraño que puede ser y dificultoso que puede ser entrenarse uno en casa, ¿no? Un futbolista de élite.
Bueno, siempre, todo lo que sea de entrenarse fuera del campo es muy diferente, ¿no? Hay algunos que, bueno, que tienen más suerte de tener más terreno que otros, pero bueno, al final intentábamos llegar lo mejor posible con los ejercicios que nos mandaba el preparador físico y bueno, sí que es verdad que, hombre, pues se ha notado, ¿no? De no hacer nada, estar más o menos con lo que se puede preparar físicamente, pues al final llega, tienes menos riesgo de lesión y bueno, y llega físicamente para poder afrontar una mini pretemporada.
Oye, y Bordalás, os pedía que le enseñarais la foto conforme os subíais a la báscula todos los días por Zoom, por videollamada, ¿o qué?
Sí, quería la foto, pero bueno, al final, como nosotros siempre pensamos que es el bien para nosotros, ¿no? Estar en el peso te hace estar bien físicamente, incluso evitar lesiones, bueno, son muchos factores que hay que ir cuidando para rendir al máximo.
Conociendo al míster, no sé cómo habréis vuelto físicamente en cuanto a eso, musculatura y demás, pero en peso todos, ¿eh? Porque en eso es un obseso el míster.
No, sí, y luego con los entrenamientos que nos mandaba, también el equipo ha vuelto, la verdad es que ha vuelto físicamente muy bien y bueno, yo creo que bueno, se notará un poquito el hecho de no estar compitiendo durante tanto tiempo, pero bueno, yo creo que físicamente el equipo está como aviones.
El miedo ha desaparecido, que lo habéis tenido todos y es normal, David, a un posible contagio, viendo que os están haciendo test, que en fin, que el protocolo es muy, muy estricto, ¿el temor está ahí o no? Porque en principio todos los que juguéis un partido vais a estar sanos y no va a haber posibilidad de contagio.
Bueno, personalmente yo no tengo miedo, ¿no? Aparte de los controles, yo creo que si ves un poquito la televisión, creo que la cosa está bastante controlada, que cada día hay menos, afortunadamente, y menos contagiados, y que bueno, yo creo que no es lo del principio, ¿no? Entonces, si respetan las medidas de seguridad y todo lo que nos indican, al final yo creo que es muy difícil, ¿no? Contagiarse. Entonces, bueno, yo creo que miedo no hay, respeto siempre, pero bueno, yo creo que el equipo ha dejado un poco atrás todo el tema de lo que hemos pasado y estamos más centrados sobre todo en la competición.
Os habréis estudiado, habéis visto ya las nuevas normas del nuevo fútbol, ¿no? Es decir, por ejemplo, los futbolistas no vais a ver tarjeta por celebrar un tacto, un gol, un tanto con contacto. Tampoco se os va a sancionar por escupir durante el partido, que es un poco desagradable, pero es un gesto muy, muy fisiológico, ¿no? Cuando se os acumula saliva, pues escupir. Y no sé, ¿eso cómo lo ves? Porque en principio, claro, si todos estáis sanos, lo que no se va a hacer es fomentar que lo celebréis los goles abrazándoos, pero no se os va a castigar, ¿no? Se va a entender que os podáis abrazar y además no va a haber posibilidad ninguna de contacto.
Sí, y además son gestos que salen prácticamente solo, ¿no? Tú metes un gol y no abrazarte, pues al final es algo complicado, ¿no? Y yo creo que con los controles que llevamos, ¿no? Con un PCR antes de los partidos y que todo el mundo esté ok, entonces bueno, no creo que pase absolutamente nada, ¿no? Así que yo veo bien que no sancionen por eso, y lo del tema de escupir al final te sale solo. Yo creo que igual que es un gesto que bueno, cuando estás ahogado de correr, pues te sale solo. No es un gesto bonito, porque no es bonito, pero bueno, yo creo que al final es instantáneo.
El Getafe está ahí en una posición muy buena para acabar esta liga en Champions. Lo que es, os quedasteis a puntito de lograr la temporada pasada, lo tenéis en vuestras manos. Y en tu caso, nunca mejor dicho, en tus manos y en los pies de tus compañeros.
Sí, bueno, nosotros, habiendo cumplido el objetivo que teníamos, que era la permanencia, pues ahora mismo, bueno, ganar todos los máximos partidos posibles para intentar quedar lo más arriba posible, ¿no? Si se puede ser. Pues si llegamos a quintos y terceros, lo máximo que se pueda, ¿no? Ese es nuestro objetivo ahora mismo. Una vez cumplido el objetivo principal, que era la permanencia, pues ahora intentar sumar meterse entre lo máximo posible para quedar lo más arriba, ¿no?
Una pregunta un poco random, David. No sé si a mí me ha pasado, ¿eh? En el tiempo peor de la pandemia, en pleno confinamiento, ¿tú no has soñado cosas raras?
No, sí que es verdad que el tema del sueño sí que me costaba mucho más coger el sueño, ¿no? No debe ser que, claro, a estar todo el tiempo en casa y no gastar energía, pues había días que te acostabas a las 3, a las 4 de la mañana y no conseguía coger el sueño. Pero bueno, yo creo que lo habrá pasado a mucha gente, ¿no? Al final no quemas energía o no es la suficiente a la que venías acostumbrado y te cuesta dormir, ¿no?
Lo digo porque, no sé, a lo mejor se lo voy a preguntar porque a lo mejor has soñado que tú te encargabas de detener al coronavirus, como portero que eres, ¿eh? O algo así, claro. Una cosa rara de estas.
De momento no, eso no, no me ha dado por soñarlo. Soño a ver si quedamos entre los cuatro primeros, ¿eh? Eso sí que soñar.
Ese sueño es más práctico y más real. Por último, David, lo del Sevilla-Betis del jueves, con el que se reanuda la liga en primera, con tu pasado sevillista... Pero claro, con tu profesionalidad ahora defendiendo la portería del Getafe, el Sevilla es rival en esa pelea por la Champions. ¿Qué resultado quieres? Esta pregunta es un poco cabrita.
Pues lo que más le beneficia al Getafe, diría yo, ¿no? Porque al final es donde juego, es lo que es mi interés. Y bueno, lo que más le beneficia al Getafe, un empate estaría bien, ¿no?
Un empatito, ¿no? Y así todos contentos. Claro.
Sí, nada, no, bueno, a ver, nosotros la verdad que siempre el míster nos dice que no miremos lo demás, que lo importante es lo nuestro, y la verdad que estamos poco pendientes de los resultados de los demás, ¿sabes? Uh-huh. Teniendo un partido como el de Granada, ¿no?
Pues sí, sí, pues ya es lo vuestro, ya va a ser complicado, pero sí que va a ser rarísimo jugar sin público y ver sobre todo un derbi como un Sevilla-Betis sin público en el Pizjuán, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo sé cómo se vive eso en Sevilla y yo creo que va a ser muy, muy, muy raro e incluso, bueno, incluso para los futbolistas y para la gente, ¿no? Ver un partido de cómo se siente allí, ¿no? Y cómo se vive verlo sin gente, sin ese pique sano que hay ahora mismo allí en Sevilla, va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa.
Hacemos un llamamiento porque se vivirá seguro en las calles el derbi en los aledaños, un llamamiento a que tampoco haya por ese motivo aglomeraciones, ¿no? Porque si no, damos pasos hacia adelante y hacia detrás en la pelea contra el virus. David Soria, portero del Getafe, mucha suerte el viernes en Granada, en el partido de reanudación para el Getafe, en el nuevo Los Cármenes. Un abrazo y gracias por atendernos.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Gracias. David Soria, portero del Getafe, en directo Marca. Nada, nos vamos a ir a las 2 de la tarde. Seguir enviando opiniones con notas de audio al 628-26-90-92. Escucháis Directo Marca hasta las 3 de la tarde en la Radio El Deporte, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 con Raquel Valero en la parte técnica y Charlie Santos y Ainhoa Sánchez en la producción. Si vienes de escuchar la información que te queda más cercana, te acompañamos ahora de la mano en cadena hasta las 3 con todo el deporte nacional e internacional y enseguida con el corrillo. Voy avanzando con qué compañeros porque va a estar bien seguro el debate. Con muchos temas encima de la mesa y mucha tela que cortar.
Hoy formamos el corrillo con Javi Iglesias, José Luis San Martín y Joan Prats.
del entrenamiento.